Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos hermanos que nos escuchan desde Cuba, la patria querida. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami y tendré el gusto de llevar a ustedes este nuevo programa de La Cuba que perdura, que espero sea ameno e instructivo. En estos días conmemoramos un aniversario más de la muerte del mayor general Antonio Maceo, el 7 de diciembre de 1896. Y con ese motivo, en nuestro programa anterior, relatamos su participación en la Guerra de los 10 Años, sus numerosas batallas, que se calculan en más de 600 entre las dos guerras en que participó, así como sus numerosas heridas de guerra. Llegamos en ese programa hasta su salida de Cuba, al final de la Guerra de los 10 Años, su llegada a Honduras y poco después a Costa Rica. A Costa Rica llegó Antonio Maceo a principios de 1891 y estableció una finca llamada Nicoya. Los trabajadores eran todos mayoritariamente cubanos y por allí pasaron muchos que ya gozaban de renombre por su participación en la guerra que terminó con el Pacto del Zanjón. Allí se reunían para discutir planes y proyectos para liberar a Cuba del yugo español. Entre los que se encontraban allí asiduamente estaba el propio Maceo, su hermano José, Flor Crombet y Agustín Sebreco. En una oportunidad, el mismo Martí estuvo allí en representación del Partido Revolucionario Cubano en su condición de delegado, para coordinar acciones futuras. Todo cubano interesado en reanudar la lucha era bienvenido a trabajar en esa finca y prepararse para el regreso con las armas en la mano. El gobierno español, lógicamente, estaba informado de esa finca y la vigilaba constantemente. Recordemos que, además, en Costa Rica había un gran número de inmigrantes españoles contrarios a la independencia de Cuba, y que hasta una oportunidad trataron de asesinar a Maceo en una noche que asistió al teatro. Esa noche, Enrique Loynaz del Castillo, que lo acompañaba, iba armado y logró matar al asesino. Cuando comienza la guerra del 95, con el grito de Baire el 24 de febrero, Maceo se encontraba en Costa Rica. Martí le había pedido que organizara una expedición hacia Cuba, pero Maceo le dice que con los $2,000 que Martí le había ofrecido, no iba a poder lograrlo. Flor Crombet le dice a Martí que él lo podía hacer. Y hay que expandir un poco más en este hecho para comprender la grandeza, a pesar de los defectos que todos los humanos tenemos. Tenemos que admirar la grandeza y el patriotismo de aquellos cubanos de aquella época que eran fuera de serie. En rango militar, Antonio Maceo era jefe y estaba por encima de Flor Crombet. Sin embargo, al ser Crombet quien organizaba la expedición, es él quien toma el mando mientras se desarrollaba el viaje hacia Cuba. Al desembarcar en territorio cubano, es Maceo entonces quien retoma su posición de jefe del grupo expedicionario. A este hecho también tenemos que agregar que Antonio Maceo y Flor Crombet tenían pendiente un duelo entre ellos por unas desavenencias sucedidas unos años atrás y, convencidos por amigos mutuos, habían pactado llevar a cabo ese duelo al final de la guerra si la sobrevivían. Sería mucho el daño que la lucha contra España sufriría si ese duelo hubiese tenido lugar. Sin embargo, Los dos supieron poner a un lado sus diferencias y trabajar juntos por el bien de la patria. Cuba estaba primero. Pues bien, el 15 de marzo de 1895, en el vapor Adirondack, que partía de Puerto Limón en Costa Rica hacia Nueva York, Maceo, Flor Crombet y 21 expedicionarios partieron, pero en las Bahamas, donde el barco hacía una parada, todos desembarcaron. En una isla llamada Fortuna, en las mismas Bahamas, abordaron la goleta Honor, logrando desembarcar por Duaba en Baracoa el 1 de abril de 1895, en un día que había muy mal tiempo. Apenas desembarcados, ese mismo día tuvieron el primer encuentro con las fuerzas españolas y fueron perseguidos por largo rato. Un grupo de cubanos que se encontraba alzado en esa zona logran incorporarse al grupo de Maceo y Crombet hasta que una patrulla de guerrilleros al servicio del ejército español los ataca, dispersando a la tropa en pequeños grupos. Recordemos que a los cubanos traidores que peleaban a favor de España les llamaban despectivamente guerrilleros. Pocos días después, el 10 de abril, muere Flor Crombet en un combate y varios de su grupo son hechos prisioneros. Mientras, Maceo y sus hombres logran escapar, siendo perseguidos por el enemigo, pasando múltiples penalidades y caminando casi 200 kilómetros desde donde habían desembarcado. Finalmente lograron hacer contacto con un campamento cubano en Vega Bellaca el 18 de abril. Este campamento estaba comandado por Félix Aguilar y José Fuentes. Los hombres de Maceo todos se sentían agotados, hambrientos y maltrechos, a tal punto que los jefes del campamento no reconocen a Maceo y él les dice: «Estoy tan viejo que no me reconocen». 4 días después, el general Jesús Rabí se pone a las órdenes de Maceo con 300 hombres. Y con ellos comienza entonces la heroica campaña de Oriente. A principios de mayo, el día 5, por fin se encuentran José Martí y Máximo Gómez con el Titán de Bronce en el ingenio La Mejorana. El encuentro no fue nada amistoso. Hubo una discusión muy subida de tono, a tal punto que los tres deciden reunirse solos en una habitación aparte, sin más testigos. Querían determinar el plan a seguir y no se ponían de acuerdo. Pero, como no llegaron al acuerdo, Martí y Máximo Gómez abandonaron el lugar casi botados por Maceo y tuvieron que pernoctar fuera del campamento con una escasísima escolta. Al otro día, Antonio Maceo, gran hombre que era, recapacitó y los mandó a buscar. Los invitó a pasar revista a las tropas y al fin se pusieron de acuerdo en cómo debía continuar la guerra. Maceo se quedaría en la provincia de Oriente, organizando su ejército y atacando a los españoles para facilitar el paso de Máximo Gómez hacia Camagüey. Maceo era partidario de que Martí regresara a los Estados Unidos para desde allí seguir apoyando la guerra. Maceo asaltó y tomó el poblado del Cobre. Después de esto, creó la división número 1, en la que puso al frente a su hermano José. Más tarde, comenzó a organizar la división número 2 de Oriente. En la campaña que desarrolló en esa provincia, tuvo infinidad de batallas, entre ellas el famoso combate de Peralejos y el ataque al tren entre Caimanera y Guantánamo. El 18 de septiembre de 1895 fue nombrado lugarteniente general del Ejército Libertador por la Asamblea Constituyente de Himawayú. Mientras en Camagüey Oriente se combatía, el occidente estaba relativamente tranquilo. Había que llevar la guerra a esa zona para obligar a España a pelear en toda Cuba y así debilitar las fuerzas concentradas en los lugares de guerra. Los planes seguían ese objetivo y con ese fin se preparó lo que se llamó la invasión a Occidente. El 22 de octubre salió la columna al mando del general Antonio Maceo desde Mangos de Baraguá, mientras Gómez pasaría a las villas directamente desde Camagüey. A su paso, los ejércitos quemaban los campos de azúcar y los ingenios para evitar que estos pagaran los impuestos con que España sostenía la guerra. La invasión fue una hazaña como pocas en las guerras llevadas a cabo en toda América, en la lucha por liberarse del poder español. Los mambises no llegaban siquiera a unos 4.000 soldados. Es más, no eran soldados profesionales. Estaban mal armados, mal vestidos y, sin embargo, recorrieron el país entero, de oriente a occidente, en 4 meses exactos. Y esto peleando continuamente. Maceo llegó al extremo occidental de la isla, el pueblo de Mantua, el 22 de febrero de 1896. Como dijimos, Maceo había salido de Baraguá el 22 de octubre y el 29 de noviembre ya había atravesado Camagüey, cruzado la trocha de Júcaro a Morón, y allí se entrevistó con Máximo Gómez y confirmaron la estrategia para el resto del camino de la invasión. En las villas unieron sus fuerzas, Maceo y Máximo Gómez, y sostuvieron muchísimos combates, algunos de ellos de gran importancia, como el de Mal Tiempo, que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1895, combate que fue decisivo en el avance hacia el occidente. En este combate, los mambises no solo infligieron numerosas bajas a los españoles, sino que se hicieron de armas, municiones, caballos y medicina. Poco después, entraron en la provincia de Matanzas, donde sostuvieron, entre otros, el combate de Coliseo. Para el 1 de enero de 1896, los mambises ya estaban en la provincia de La Habana. Deciden entonces Gómez y Maceo una separación estratégica. Maceo continuaría su avance hacia Pinar del Río y Gómez permanecería combatiendo en La Habana, en la provincia de La Habana. El 7 de enero, Maceo llega a Pinar del Río y sostiene varios combates en distintas zonas: Cabañas, Bahía Honda, Viñales y otros lugares más. Por fin, como dijimos anteriormente, entró en Mantua el 22 de enero. Cumplida la gran hazaña, regresa a la provincia de La Habana el 12 de febrero, donde tiene varios encuentros con tropas españolas, y también en Matanzas, donde se encuentra de nuevo con Máximo Gómez. El generalísimo Gómez era acompañado por una tropa de orientales, entre los que se encontraba como jefe Quintín Bandera, que en ese tiempo era general de brigada. El general Antonio Maceo no regresaría más a su querido Oriente. Después del encuentro con Máximo Gómez y Quintín Bandera, regresa a La Habana, donde ataca el poblado de Batabanó. El 15 de marzo cruza la trocha de Mariela Majana en su regreso a la provincia pinareña. El mes de julio lo encuentra en su campamento de El Roble, en la zona de Mantua. El 25 de agosto de 1896 sale en busca de la expedición del general de brigada Juan Ríos Rivera, puertorriqueño, que desembarcará casi 2 semanas después, el 8 de septiembre. Sin embargo, no llegan a encontrarse sino hasta el 23 de septiembre. Después de este encuentro, regresa Maceo hacia el este, hacia la frontera entre Pinar del Río y La Habana, sosteniendo varios combates con las fuerzas españolas. En la madrugada del 4 de diciembre de 1896, burló de nuevo la trocha de Mariela Majana, cruzándola por mar en un bote por la bahía del Mariel. Ya en territorio habanero, se dirigió al campamento de San Pedro, cerca de Punta Brava, con la idea de organizar un ataque a Marianao con las tropas de esa provincia. Maceo llegó a San Pedro el 6 de diciembre de 1896. Allí lo esperaban los regimientos Santiago de las Vegas, Goicuría, Calixto García y el regimiento llamado Tiradores de Maceo, cada uno con sus jefes respectivos. Eran unos 450 hombres en total, al mando del coronel Sánchez Figueras, jefe de la Brigada Sur. En el camino a San Pedro van con él, con Maceo, entre 40, 50 o 60 hombres, pero iban tan confiados que una columna española, al mando del comandante Ciro Ojeda, siguiéndolos, pudo localizar su campamento. Allí los atacaron los guerrilleros de Peral el 7 de diciembre, cerca de las 3 de la tarde. Unos seis meses antes, el 15 de junio de 1896, el doctor Máximo Certucha había sido designado médico personal del general Antonio Maceo. Antonio Maceo padecía de algunas enfermedades. El doctor Certucha y Maceo llegaron a ser una gran amistad. En una carta que envía al mayor general Máximo Gómez el 12 de septiembre de 1899, o sea, casi tres años después de la muerte de Maceo, el doctor Certucha narra lo siguiente sobre el día aciago de la muerte del general. Dice el doctor Certucha: ensilló él mismo su caballo, tarea que nunca confió a nadie, y ordenó que buscasen a un corneta, o sea, un soldado que llamara a la tropa, para llamar a las fuerzas cubanas a concentrarse para el contraataque. Pero el corneta no apareció. Por otro lado, los soldados mambises pasaron rápidamente a la contraofensiva, causándole numerosas bajas a la tropa española, que busca refugio atrincherándose tras una cerca de piedra. La situación se hizo difícil para los mambises, pero Maceo no estaba dispuesto a una retirada. Viendo que una cerca de alambre le impedía rodear la cerca de piedra, da la orden de cortarla, mientras el fuego español no cesaba. Con su machete en alto, le dice al brigadier José Miró Argenter: esto va bien. Y en la carta de Certucha a Máximo Gómez añade: apenas hubo acabado de decir el general Maceo las anteriores palabras, o sea, esto va bien, cayó por el lado izquierdo de su caballo como herido de un rayo, lanzando su machete hacia adelante a considerable distancia. Tras él caí yo. Lo encontré sin conocimiento. Un arroyo de sangre salía por una herida que tenía al lado derecho de la mandíbula. Introduje un dedo en su boca y encontré que la mandíbula inferior estaba fracturada. A los dos minutos, a lo más tarde, de ser herido, murió en mis brazos. Un historiador que escribió abundantemente sobre este hecho relató: el proyectil había penetrado por el lado derecho de la cara, rompiendo la carótida y saliendo por la parte izquierda del cuello. Tras desplomarse, es alcanzado entonces en el tórax por otro impacto de bala que también mata al caballo. Miró Argenter, el coronel médico Certucha, el general Sánchez Figueras y el brigadier Pedro Díaz, que estaba con ellos, quedan destrozados moralmente por la pérdida de su querido jefe. Y sin poder hacer nada, escapan del lugar, algunos de ellos heridos. El cuerpo sin vida del mayor general Antonio Maceo queda solo en aquellos matorrales a merced del enemigo. Panchito Gómez Toro, ayudante personal de Maceo, hijo del generalísimo Máximo Gómez, al enterarse en el campamento de lo sucedido, sale en busca del cuerpo de su jefe con un brazo en cabestrillo, pues había sufrido una herida. Estando junto al cadáver, es herido por el fuego de los soldados españoles. Debilitado por la sangre que pierde, trata de suicidarse para que no lo cojan vivo. Pero antes quiere escribir una nota a sus padres y hermanos para explicarles la decisión. No puede concluir el mensaje. Uno de los guerrilleros de Peral lo remató a machetazos en la cabeza. En el campamento todo es confusión, dolor y desánimo. En eso llega el coronel Juan Delgado. Al saber que el cuerpo de su general está a merced de los soldados españoles, se dirige a sus soldados con esta arenga: yo no permito la deshonra del ejército libertador. No podemos permitir que las fuerzas de La Habana sean culpables de la mayor de las deshonras que pueda sufrir un ejército valiente como el nuestro. Si el cuerpo del general Maceo cae en poder del enemigo, mereceremos el anatema de cobardes de nuestros compañeros, de todos los cubanos y aún de nuestros propios enemigos. Antes que permitirlo y que el general en jefe sepa que estando yo en este combate, el cadáver del general fue capturado por los españoles, prefiero caer en poder del enemigo. Y terminó con estas palabras: el que sea cubano, el que sea patriota, el que tenga vergüenza, que me siga. 18 hombres dieron un paso adelante y se le unieron, cabalgando machete en alto al rescate de su general. Llegaron al potrero y vieron a un grupo de soldados españoles despojando a los cadáveres de sus pertenencias, saqueándolos. Los atacaron y los hicieron huir hacia la cerca de piedra a parapetrarse detrás de ella. El grupo de valientes, encabezado por Juan Delgado, pudo recobrar los cuerpos del lugarteniente general y de su ayudante Panchito Gómez Toro, y ya anocheciendo los llevaron a la finca Lombillo. Pasadas las 9 de la noche, emprendieron de nuevo la marcha, esta vez hacia una finca llamada Cacahual, donde vivía una tía suya llamada Candelaria, cuyo esposo se llamaba Pedro Pérez, era el dueño de la finca. Allí los esperaban Miró a Renter, Pedro Díaz y Sánchez Figueras, que habían sido avisados por Juan Delgado. Sin embargo, el coronel Juan Delgado les pidió a todos, incluyéndose él mismo, no presenciar el entierro ni conocer el lugar del mismo. Entregó el cadáver a Pedro Pérez, que tenía 4 hijos, y se quedaron para enterrarlos, jurando entre ellos, el padre y los hijos, morir antes que revelar el lugar del entierro. Escogieron un lugar escondido y solitario, donde los restos descansaron por casi 3 años, hasta septiembre de 1899, cuando fueron exhumados. Ya había terminado la guerra. En ese mismo lugar, conocido como el Cacahual, se levantó un mausoleo en su memoria, y en una lápida en homenaje a los 19 mambises que protagonizaron el rescate de los restos, se lee la frase de Juan Delgado: el que sea cubano y tenga valor, que me siga. Maceo fue un individuo que tuvo muchos defectos, pero tuvo grandes virtudes. Fue el hombre que ponía su honra por delante y la hacía respetar. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, que espero que hayan disfrutado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, quisiera agradecer principalmente a todos ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por facilitarnos este espacio radial y al amigo Erwin Dorado por su asistencia técnica. Que Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.